Está começando a hora, o programa Decifrando o Futuro por la TV Nuevo Tiempo. Sejam todos muito bem-vindos para, uma vez mais, abrir a palavra de Deus e escuchar a voz do Senhor. Como tu sabes, en el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para comprender las profecías. Porque Dios no abandonó los seres humanos en el mundo sin saber para dónde ir, sino Dios nos dejó muy claro en su palabra el camino, el rumbo que debemos dar para nuestra existencia y prepararnos para muy pronto estar con Él por toda la eternidad. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros siempre estudiamos la Biblia, las profecías, porque Dios sabe que nosotros necesitamos de algunos mensajes muy especiales para los momentos finales de la historia. Y hoy vamos a tratar de un tema muy especial. Vamos a comprender mejor la fidelidad. ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Cómo yo puedo demostrar la fidelidad al Señor? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. Y tú sabes que en Nuevo Tiempo nosotros tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Sí, es verdad. Y esa escuela bíblica está siempre con las inscripciones abiertas. Y tú no necesitas pagar nada, porque nosotros tenemos acá en Nuevo Tiempo los ángeles de esperanza que están conmigo predicando el Evangelio y que me dan la oportunidad de ofrecerte materiales sin costo, como es la revista La Cura del Pecado. Son temas basados en las profecías de la Biblia para que tú puedas entender y comprender mejor el escenario profético en el mundo y tener claro las decisiones que tú debes tener. Este material es muy simple para que tú tengas a su disposición. Tú puedes ir primeramente a nuestro sitio. Venga conmigo para nuestra pantalla especial. Y yo quiero mostrarte cómo tú puedes acceder a nuestro sitio web. Vamos juntos acá. Un segundito. Acá. Vamos para este sitio acá. Que es cursos.nuevotiempo.org. Otra vez, cursos.nuevotiempo.org. Porque tú sabes que en el programa de Descifrando el Futuro, yo quiero que tú continúes estudiando la Biblia. No te quedes solamente con los momentos que estaremos juntos acá, sino que tú mantengas el conocimiento, profundizando en la palabra de Dios, para saber muy bien el camino que debemos estar en este mundo. Y en nuestro sitio web de la Escuela Bíblica, tú vas a encontrar diferentes estudios de la Biblia. Entonces, aquí está La Cura del Pecado. Tú vas a escoger el estudio y entonces debes ser alumno o alumna de nuestra Escuela Bíblica para que tú puedas descargar este material ahora. Ahora mismo. Descargar y tenerlo a la disposición. Entonces, está invitado todos ustedes para ser parte de la Escuela Bíblica. Y quiero también hacer una otra invitación. Tenemos en la página, en YouTube, de la TV Nuevo Tiempo, una encuesta, o mejor, una lista con los temas especiales del programa Descifrando el Futuro. Entonces están todos los programas acá, los programas del pasado, los programas del presente, para que tú puedas estudiar conmigo los grandes temas en la palabra del Señor. Entonces, si vas a YouTube, entra en el canal TV Nuevo Tiempo. ¿Todo bien? TV Nuevo Tiempo y vas a encontrar el programa Descifrando el Futuro. Entonces, ahora vamos para el tema de hoy. Como tú sabes, En el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Dios espera de nosotros la fidelidad. La fidelidad tiene que ver con todas las áreas de su vida. Cuando Dios mira para el ser humano, mira el ser humano como un todo. Entonces, mirando para las diferentes áreas de la vida, Dios espera nuestra fidelidad. En realidad, cuando yo miro hacia el futuro, por las profecías, yo no puedo decirte que el mundo quedará mejor, que el mundo quedará más simple o que la vida quedará más tranquila, porque no es eso que nosotros encontramos en la Biblia. Tú hasta puedes decir así, sí, Pastor Rossi está muy negativo, está mirando las cosas de una perspectiva mala solamente. No es mi intención mirar solamente de una perspectiva negativa o llevarte solamente a una situación triste, complicada, para que tú quedes desesperado, desesperada. No, 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 no es eso. Es porque, en realidad, la Biblia no habla que el mundo quedará mejor. La Biblia no habla que nosotros vamos a vivir un tiempo sin dolor, sin sufrimiento, sin otros problemas que tienen que ver con nuestra jornada en este mundo. Vamos a pasar por días difíciles, vamos a pasar por momentos complicadísimos, vamos a enfrentar días terribles. Ahora, nosotros no necesitamos perder la esperanza, porque la promesa es que Dios camina con nosotros, de que Dios siempre está a nuestro lado. En realidad, aunque vamos a tener días difíciles y complicados, aunque vamos a enfrentar algunas situaciones que nosotros no queremos, uno de los puntos que yo quiero llevarte al conocimiento en ese programa Descifrando el Futuro tiene que ver con el colapso económico que el mundo enfrentará en los últimos días de la historia de la humanidad. La economía mundial es frágil. La economía mundial es débil. Hasta las grandes economías, en cualquier situación, pueden sufrir riesgos grandísimos, fuertes, como fue en la pandemia, como fue en otros años que vimos grandes bancos tener problemas económicos, financieros. Y en la profecía, nosotros encontramos un momento donde vamos a enfrentar un colapso económico. Vamos juntos conmigo a la Biblia. Yo tengo mi Biblia acá en mi mano. Quiero que tú tengas también su Biblia. Vamos juntos al texto de Apocalipsis capítulo 18. Y vamos a leer los versículos número 10, 11 y 17. Apocalipsis capítulo 18. Vamos para el último libro de la Biblia. No existe un libro de la Biblia más importante que otro. Todos son muy importantes, todos son importantísimos. Ahora tú sabes que en el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos más el libro de Apocalipsis, porque encontramos la llave de Dios para abrir la puerta de la eternidad, donde Dios habla también de los últimos momentos de la historia. Y es por eso que vamos a entender ese colapso económico financiero en el mundo. Vamos juntos a Apocalipsis capítulo número 18. Versículo 10 está así. Poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Necesitamos considerar qué es Babilonia. No es el imperio del pasado, no es el imperio de Nabucodonosor. Cuando la Biblia en Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia, no está hablando de una ciudad literal, no está hablando de un pueblo literal. En realidad, la Babilonia representa un poder que está contra el pueblo de Dios. Es así mismo. Babilonia, en el pasado, cuando estuvo Nabucodonosor como su emperador, trabajó fuertemente para llevar a las personas a la desobediencia, a no vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados como cautivos a Babilonia, ellos fueron llevados para ser esclavos en una otra tierra. Y en ese lugar, el rey Nabucodonosor trató de cambiar sus costumbres, su fe, su religión, su percepción de Dios, porque es eso que hace Babilonia. En Apocalipsis, Babilonia es entonces el poder que está trabajando para sacar los hijos y las hijas de Dios del camino de la salvación, del camino de la eternidad. Babilonia entonces representa un sistema político y religioso que trabaja con todas sus fuerzas, que no se detiene en ningún momento. Está siempre intentando maneras diferentes para llevar a las personas a alejarse de Dios, no más obedecer la voluntad de Dios. Y Babilonia enfrentará un caos financiero. Llegará un momento donde la economía del mundo entrará en una situación de destrucción. Ahora, nosotros que conocemos la Biblia, nosotros que estudiamos la palabra de Dios, tenemos razón suficiente para no quedar preocupados, para no quedar desesperados, porque Dios está cuidando de nosotros. Dios siempre cuida de nosotros, aun que en el futuro vendrá una situación complicadísima en el mundo económico financiero. Dios tiene sus manos para mantener, para sostener, para cuidar de su pueblo, de cada uno de nosotros. Podemos tener total seguridad de que Dios nunca va a apartarse del mundo. Yo no sé cómo tú estás hoy. Yo no sé cómo está su situación. Puede ser que tú estés pasando el peor momento financiero de su vida. O tú estás pensando en hacer una locura porque ya no sabe cómo encontrar la solución para sus problemas. Permítame decirle que hay esperanza para ti. Cuando nosotros demostramos a Dios la fidelidad, Dios también será fiel para nosotros. La fidelidad tiene doble mano. Yo soy fiel a Dios y Dios será fiel a mí. Dios va a sostener cada uno de nosotros. El mundo puede colapsar, pero quien está en las manos de Dios está seguro. Esa es la protección que solamente tienen las personas que viven de acuerdo con la voluntad del Señor. Aunque el dinero, la plata van a desaparecer, aunque la economía quedará difícil, Dios prometió que estaría siempre con nosotros. Y Él está en ese momento junto a ti. Está a su lado. Extiende la mano para ayudarte. Pero ahora tú necesitas extender su mano también para agarrar la mano de Dios. Y así recibir la protección. Y así recibir la conducción. Y así recibir el amor que solamente el Señor tiene para ti. El escenario es trágico. El escenario es difícil. Pero para Dios no hay dificultades. Para los hijos de Dios hay seguridad. Es por eso que descifrar el futuro es comprender el poder de Dios que está para nosotros a la disposición. Siempre. No existe cualquier persona que está tan lejos de Dios que Dios no puede alcanzar. No existe cualquier persona que tenga pecados que Dios no pueda perdonar. Entonces, cuando tú miras al futuro, no necesitas hoy sufrir. ni traer el futuro para el presente, sino viva cada día con la certeza de que Dios cuidará de ti, cuidará de nosotros. Pero vamos a seguir, porque hay otros aspectos importantes que necesitamos considerar cuando tratamos del tema de la fidelidad. Vamos a avanzar un poco más en nuestro estudio para entender cómo nosotros podemos sobrevivir en los momentos finales de la historia. Hay tres versos bíblicos que están en los dos primeros puntos de cómo podemos estar en ese mundo y vivir en fidelidad. Primeramente, con la confianza en Dios, como encontramos en San Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Confianza en Dios es tener total seguridad de que Dios nunca permitirá que tú sigas solo o sola en este mundo. Yo leí una historia de un terrible incendio que ocurrió en una casa. La familia intentó escapar más rápido posible porque el fuego estaba quedando cada vez más fuerte. Y cuando la familia llegó afuera de la casa, escucharon una voz de una niña que decía, papá, papá. En ese momento el desespero entró en el corazón de la familia. Olvidaron de una niña dentro de la casa. ¡Qué terrible! La niña estaba en el segundo piso. Ella no había más condición del papá o de la mamá o de cualquier persona que estaba allá entrar para socorrer la niña. Entonces el papá fue hasta una ventana donde la niña estaba gritando, llamando, pidiendo ayuda. Y el papá extendió sus brazos y dijo a su hija, atírate. Y la hija dijo, papá, pero yo no consigo ver nada porque estaba todo el incendio. Y la hija no conseguía encontrar su papá en medio de las nubes que estaban allá. Y el papá dijo, niña, atírate, yo estoy acá. Y la niña, con una gran confianza, se lanzó y el papá la agarró y ella salió en seguridad. Eso es confianza. Cuando Dios te pide algo para hacer, confía. Cuando Dios te habla que debes caminar en una dirección, camina. Porque Dios sabe qué es mejor para ti. Dios sabe qué tú necesitas. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, no quedamos discutiendo, no quedamos con incertidumbre, no quedamos con preguntas y preguntas y más preguntas, sino nosotros obedecemos la voluntad de Dios. Hay otro punto también importante en la pantalla que tiene que ver con primero Dios. En su corazón, Dios debe estar en primer lugar. Cuando Dios o Jesús enseña, Él habla, en primer lugar debe estar el reino de Dios. Y en la lista de Jesús no hay segundo lugar, no hay tercer lugar, no hay cuarto lugar. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo aprendido en mi vida lo siguiente. Si Dios no está en primer lugar, Él no estará en segundo lugar, no estará en tercer lugar. ¿Sabe qué va a ocurrir? Dios quedará al final de la lista. Es así. Al final. Ah, en primer lugar, mi trabajo. En segundo lugar, el curso que estoy estudiando. En tercer lugar, las cosas que quiero comprar. En cuarto lugar. No es así. Dios en primer lugar. Un punto interesante que nosotros encontramos en la Biblia es que tú no encontrarás Jesús diciendo así. En primer lugar, mi reino. En segundo lugar, su familia. En tercer, no habla. Aunque sea importante tener la familia en segundo lugar. Aunque sea importante tenerte a ti mismo en algún lugar de los primeros lugares de la lista para cuidar de sí mismo. Jesús habla solamente del primer lugar. solamente el primer lugar. Porque cuando tú tienes Dios en primer lugar, todo que está en la lista se ajusta automáticamente. Es así mismo. Dios en primer lugar y toda la lista está ajustada. Ahora, cuando Dios no está en primer lugar, ahí intentamos encontrar una manera de tener una cosa en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y vamos haciendo una lista que es grande con muchas cosas, porque olvidamos del primer lugar que pertenece a Dios. Siguiendo, nosotros debemos también recordar que Dios es dueño de todo. De Dios es la plata. De Dios es todo el oro. Me encanta pensar que en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, las calles son de oro. Qué interesante. Calles de oro. ¿Sabe por qué? Porque Dios está diciendo para nosotros que oro es algo que tiene mucho valor en este mundo. Y en el cielo, oro es asfalto. Ni nadie va a la calle para robar asfalto y vender, porque no vale nada. Tú vas a tener ahí cuadrados de asfalto y va a vender para quién. ¿Quién va a comprar? Nadie va a comprar el asfalto. Y Dios está diciendo que en el cielo, que nosotros damos valor en la tierra, será asfalto. Oro es asfalto. O sea, Dios tiene todo a su disposición. Él es dueño de todo. Y porque Dios es dueño de todo, viene el cuarto punto de la lista. Vea conmigo, somos gerentes de Dios. Un gerente no es dueño. Un gerente es un administrador. Un gerente es alguien que está en la posición para cuidar. Es esa la función que Dios espera para nosotros. Que cuidemos de todo que Dios tiene. Que cuidemos de todo que Dios ha entregado para la humanidad. Como gerentes debemos cuidar de aspectos de nuestra vida. Y San Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 habla cuál debe ser el patrón de nuestra mayordomía. Vea conmigo el texto de la Biblia. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Es así que Dios quiere encontrar la humanidad. Fiel, en fidelidad. Y obviamente su pregunta ahora es, pastor, ¿cómo yo debo administrar para que pueda ser encontrado como una persona fiel? ¿Qué son los puntos que yo debo cuidar para que cuando venga Jesús mire a mí y hable, ahí está mi siervo, mi sierva, que fue fiel, que andó de acuerdo con mi voluntad, que andó de acuerdo con mis sueños, que andó de acuerdo con mis planes? ¿Dónde está eso? Vea conmigo una pequeña lista que voy a presentarte en su pantalla. Aquí están los cuatro puntos que involucra nuestra mayordomía. Mayordomía es porque nosotros somos mayordomos. Administramos, somos gerentes, cuidamos. Eso se da con el don de la vida. Debo cuidar de mi vida, cuidar de mi cuerpo, cuidar de todo que yo tengo. En ese aspecto, la fidelidad con el don de la vida tiene que ver con la comida, tiene que ver con el descanso, tiene que ver qué yo hago con mi cuerpo. Eso es un atributo de fidelidad. Ahora, permítame decirte algo muy especial. Muy importante. Tú no puedes pensar que su vida es un error. Tú no puedes pensar que su vida es un equívoco. Porque Dios ha planeado su existencia. Dios te ama. Dios importa contigo. En ese momento Dios está mirando para ti y está viendo las lágrimas en sus ojos. El dolor que tú pasas. Tú tienes a su lado un Dios que nunca va a abandonarte. Hay también que considerar otro aspecto, el tiempo. Todos nosotros sabemos bien que solamente tenemos 24 horas. Termina las 24 horas, ¿cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está su jornada con Dios? Hay gente que no tiene tiempo para Dios, pero tiene tiempo para su celular. No tiene tiempo para Dios, pero tiene tiempo para quedar ahí con conversaciones que no tienen nada que ver. O sea, el tiempo nosotros debemos devolver a Dios que nos da tiempo todos los días. Otro tiene que ver con los dones o habilidades. Dones o habilidades es todo que tú puedes hacer para ayudar la obra de Dios. Todos nosotros tenemos dones y habilidades. Todos, todos. No hay una persona sola que, yo no tengo dones. No, todos nosotros tenemos dones. Dios te capacitó. Dios te dio una herramienta y espera que tú puedas usar eso a la disposición del Señor. Y el cuarto aspecto tiene que ver con los recursos, con el dinero. Sí, con el dinero. El bolsillo para algunos es la parte más sensible de su cuerpo. Dios ha dado para ti el mantenimiento. Dios ha dado para ti toda la necesidad que tú tienes. Y nosotros, en respuesta de amor, devolvemos para Dios 10%. Eso es el diezmo. Si tú quieres prepararse para los últimos días de la historia de la humanidad, tú necesitas vivir de esa manera. Hay gente que habla así, no, yo estoy a la disposición para morir por Dios. Yo puedo entregar mi cuerpo a la muerte por Dios. Yo he aprendido que es más fácil morir por Dios que vivir por Dios. Algunos hablan que están disponibles para morir por Dios, pero cuando Dios pide 10%, no, 10% es mucho, no tengo cómo, no puedo. Es la fidelidad. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios cuidará de nosotros para encarar el desafío final, el colapso económico financiero de Babilonia. Necesitamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Necesitamos vivir en fidelidad. Si tú en ese momento quieres decir a Dios, yo quiero ser fiel. Yo quiero vivir fielmente al Señor y a su palabra. Si tú quieres decir, Señor, yo quiero entregar mi vida en tus manos. Yo quiero invitarte en ese momento para que tú puedas cerrar sus ojos. Y vamos juntos a orar a Dios para pedir poder, para pedir la capacitación para que podamos mantener la fidelidad hasta el último momento de la historia. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tuvimos de estudiar y entender la fidelidad. Hay personas que en ese momento oran conmigo que necesitan tener ajustes en su agenda, en su vida, en su disposición, tener más fe para caminar y vivir de acuerdo con su voluntad. Padre, quiero entregar cada persona en tus manos para que tú puedas ser nuestro Señor, nuestro Salvador y nos dar poder y fuerzas para preparados enfrentar todo el futuro. Son bendiciones que yo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén.